Economía Digital presenta La Plaza.
Gracias, amigos. Esto es La Plaza Multisala. Esto es un episodio del podcast La Plaza, que está ya en tantas plataformas que a veces cuesta trabajo saber realmente dónde estamos. Dicen que había una frase que leí el otro día que decían los asesores de Trump, los asesores más castigados por Trump, que le aplicaban al presidente norteamericano, y era que cuando no sabes dónde ir, cualquier camino te lleva. Y entonces me daba la sensación un poco de que aquí estábamos por cualquier camino y por cualquier entrada de audio. Bueno, más allá de esta anécdota, que respondo una frase que me llamó mucho la atención y me gustó mucho: cuando no sabes dónde ir, cualquier camino te lleva, y que el que escribía hacía traslación al último plan de resistencia que había presentado y reactivación que había presentado el presidente Sánchez. Pero bueno, eso ya forma parte del debate. De momento, en la plaza de esta semana, a mí me gustaría hablar con nuestros contertulios, pues que Nuria Val, que es una estupenda y magnífica, informadísima corresponsal política, nos dé minuto y resultados, como si estuviéramos en tiempo de juego, de las elecciones a la Comunidad de Madrid, que es lo que marca en un 95% la vida política española últimamente. Haremos algún apunte también, porque Alessandro Solís, con alguna ayuda, que es un redactor de Economía Digital, estaba publicando unos reportajes sobre los expedientes, las condenas, entre comillas, de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, que a cualquier demócrata de pro le pondría los pelos de punta. Pero será eso más adelante. De momento creo que tenemos CIS también recién sacadito del horno, tenemos las elecciones a la Comunidad de Madrid, y de la mano de Nuria Val y con los sabios análisis tanto de la propia Nuria como de Carlos Laró y de Xavi Brudesala, daros por saludados y por abrazados virtualmente los tres. Muchísimas gracias por estar de nuevo en la plaza. Si os parece, vamos a empezar a ponerle el hilo a la aguja, o vamos a empezar a deshacer el ovillo.
La demanda de especialistas en inteligencia artificial ha aumentado un 74% en un año en Estados Unidos.
El Máster en Inteligencia Artificial de ESIC te prepara para desarrollar tu carrera profesional en este sector lleno de oportunidades. Aprenderás con un profesorado de expertos y profesionales en activo que enseñan en lo que trabajan.
Más información, esic.edu/posgrado.
Nuria, minuto y resultados de las elecciones a la Comunidad de Madrid. Las alineaciones, pues mira, no las sabemos, ¿eh? Creo que no han cambiado desde entonces, ¿no? Pero minuto y resultados.
No han cambiado, pero poco les queda, porque acaba de salir el CIS, que bueno, el PP está a 3 puntos en toda España tras el efecto Ayuso. Me gustaría saber dónde está el efecto Pablo Iglesias, porque Podemos repite el mismo porcentaje en intención de voto que el anterior barómetro, con un 10,7. Crece Vox también a costa de Ciudadanos, porque Ciudadanos no se sabe dónde está ni se le espera, porque se ha hundido en toda España con estos resultados. Y bueno, la campaña oficial comenzó ayer domingo y cada uno ha presentado su lema de campaña, que el lema es importante para saber quo vadis, ¿no? Quo vadis cada partido con su lema de campaña, y me hace gracia porque Podemos, que hable la mayoría. Más Madrid, por lo que de verdad importa. El PSOE, hazlo por Madrid. Ayuso, libertad. Ciudadanos, elige centro. Y Vox, protege Madrid. O sea que no sé lo que pensáis vosotros.
Pues yo pienso que si separáramos y pusiéramos en una caja los nombres de los partidos políticos, en la otra caja los lemas de cada partido político, salvo uno o dos que pueden estar más clarito, el resto sería imposible, o valdrían cualquier tipo de combinación posible, ¿no? Protege Madrid, por supuesto. El centro, hombre, sí, aquí pues puedes eliminar algunas formaciones, ¿no? Que hable la mayoría, faltaría más. Entonces, en fin, yo creo que es difícil superarse, pero lo están consiguiendo. Recuerdo también una anécdota de un amigo que me contaba cómo no era un estudiante excelente, ¿no? Y tenía un profesor que se le acercaba y le decía: Pablo, estudie usted un poco, hombre, que a poco que estudie se le va a notar. Pues igual les diríamos a algunos partidos políticos con los demás que cogen para las campañas.
Es como, perdón, el sorteo de la Champions, ¿no? Que dice, libertad, le toca Ayuso. Más Madrid, pues proteger Madrid. ¡Ay, no! Bueno, pues al que le toca, pues con eso se apaña.
Efectivamente, podrían perfectamente.
Tampoco les importa mucho, imagínate.
Venga, ha puesto sobre la mesa, Nuria, los lemas. Ha puesto un poco, por si queréis analizar la campaña de Madrid a raíz de la encuesta del CIS. No es una encuesta local, es una encuesta nacional. Vuestros comentarios, por favor. Xavi Uru.
Bueno, yo creo que lo importante es que el PP se va acercando al PSOE, ¿no? Pero si la desaparición de CS no conllevara, digamos, un aumento muy importante o un sorpaso realmente significativo del PP sobre el PSOE, entonces PP y Vox quedarían aún lejos de la mayoría absoluta en unas elecciones a Cortes, ¿no? Y entonces, bueno, pues estamos en estas que yo creo que es el meollo de la cuestión, ¿no? La desaparición de Ciudadanos y, digamos, y que la derecha sea PP más Vox, pues lo que le da a Pedro Sánchez es convertirse en el dueño, en el amo y señor de todo el resto. Y para que todo el resto tenga la mitad menos uno de diputados o menos dos de diputados en el Congreso, pues yo creo que todavía falta mucho y que por ese camino creo que el PP no va a llegar. Es decir, quien quiera mandar en España necesita otros aliados más o menos periféricos, etcétera, y eso de momento está lejos de la mano de Casado, porque cuanto más cerca de Vox, más lejos de todos los demás.
Carlos.
Sí, yo creo que en esa segunda parte de análisis tiene bastante razón Xavier, es decir, las elecciones de Madrid parece claro que Ayuso ganará, es posible que gane incluso por mayoría absoluta, eso tendrá consecuencias, obviamente, en cuanto a la reagrupación de la derecha y el replanteamiento que deba hacerse desde Podemos a, en fin, las diferentes fuerzas. Veremos lo que ocurre con Ciudadanos, pero claramente parece que va a ser pues su canto del cisne y que no tendrá incidencia, que no llegará al 5%. Por lo tanto, todo eso va a tener una importancia cara a los próximos 2 años. Pero 2 años... especialmente en la situación en la que estamos en los últimos tiempos, es mucho tiempo para que... Lo que no está tan claro es que ese tiempo le vaya a servir al PP para ampliar su base. Es decir, la base conjunta, mejor dicho, al bloque de la derecha para ampliar su base. No sé hasta qué punto los resultados de Madrid en pequeña escala reproducirán un poco las proporciones, las magnitudes que se podrían dar después a escala nacional. Con lo cual, pues en unas elecciones generales, vaya usted a saber lo que vaya a ocurrir, pero estoy totalmente de acuerdo con Xavier en el sentido de que los partidos periféricos serán cruciales en ese tema. Y como siempre, pues partidos como el PP y gran pregunta sobre los catalanes, que ya veremos... si deciden votar agrupados después de que lleguen a un acuerdo de gobierno en Cataluña, en fin, veremos cómo caen las piezas. Pero el caso es que hay muchas piezas en el aire, pero claramente la consolidación de un bloque de derechas que una a PP y a Vox parece que es una certidumbre.
Nuria, ¿cuál es tu análisis?
Pues mira, en esta campaña a nivel nacional sí que es verdad que el Partido Socialista sí que tiene cierta ventaja sobre PP, Vox y, claro, con la desaparición de Ciudadanos, pues tenemos ahí un hueco importante. En Madrid, lo que yo estoy viendo es miedo a la movilización. Hoy publicaba una encuesta Sigma 2 que decía que todavía hay 660.000 personas que no están movilizadas y que eso se han tenido que encargar, algunos bien y otros mal, los partidos en esta pre-campaña para movilizar. Yo no he visto tanta movilización como sí trucos, y os voy a plantear aquí uno que me preocupa, que es el de utilizar la pre-campaña para hacer campaña. Es decir, algunas argucias que la ley, sobre todo la Junta Electoral Central, han prohibido, como siempre y todos los años, pero que este año hemos visto un aumento de lonas de Gabilondo en Callao, cuando saben y requete saben que están prohibidas, de 20 anuncios publicados en Facebook pidiendo el voto para Pablo Iglesias, que saben que está prohibido. ¿Qué han hecho toda esta semana de pre-campaña a los jueces protagonistas, sin tener que entrar en esto, porque los jueces no pintan nada y, sin embargo, han puesto el ojo en los jueces en lugar de llamar a la movilización? Y el ciudadano, yo lo que veo es que está muy asqueado con todo, que dicen que todos son iguales. Y bueno, también decía el anterior CIS que es muy importante, un 67% de los participantes dijo que la pandemia y su gestión influirá mucho a la hora de su voto. Entonces, por eso de ahí hemos explicado economía digital, el efecto Ayuso que tiene en la hostelería, que todos los hosteleros hayan salido y hayan colocado pancartas en los bares, y contra eso el efecto Pablo Iglesias, pues no sé cuál ha sido, porque en Vallecas ya se está viendo que tampoco le quieren por haberse ido a Galapagar y haber traicionado sus principios éticos y políticos. O sea que, bueno, dará juego esta campaña.
Yo creo que es evidente que a estas alturas que las elecciones, primero que Madrid no es España, ¿eh? Cuando tú juegas unas elecciones españolas para ver quién gobierna la Moncloa, al final tienes que tener en cuenta la fuerza de los partidos o de las formaciones políticas periféricas. Es evidente que tienes que contar para gobernar España pues con los 7 escaños o 6 escaños del PNV, que tradicionalmente consigue el PNV, con los 30 escaños o 20 y pico escaños que se reparten en Cataluña entre Junts y Esquerra Republicana, y el goteo que pueda haber de los Bildu, BNG, Compromís, y que eso al final pues conforma una bolsa de probablemente unos 40 y pico escaños que son muy importantes en un parlamento de 350. Y por tanto ese cálculo ahí está, y hoy en día pues esas fuerzas más centrífugas, si queréis, o más particularistas, están muy alejadas de las posiciones del PP y de Vox, por supuesto, y están mucho más cercanas a las posiciones de PSOE. Por lo tanto, quien quiera ganar, si la derecha quiere ganar, tiene que saber que ha de ganar eso más 40 y pico escaños, para ir tranquilamente, y esos son muchos escaños. Además, con, y ahí ya luego hablaremos de nuestro libro, con el auge de los liderazgos autonómicos o regionales que se está produciendo en España, y que es el motivo del Medium número 7 que va a salir o acaba de salir a la calle en los próximos días, y que en el que Nuria Val ha sido una de las ponentes. Por lo tanto, Madrid no es España, las elecciones en Madrid tienen unas connotaciones distintas, pero sí que coincido con vosotros en general en que las elecciones en Madrid se parece mucho a unas elecciones generales. El particularismo, los temas locales han desaparecido. Se está jugando otra cosa en Madrid. Se está jugando quién se lleva el electorado de Ciudadanos. Se está jugando un enfrentamiento entre Pedro Sánchez e Isabel Ayuso, entre el PSOE y el PP, con todos los matices que queráis. Pero es evidente, Pedro Sánchez también juega eso cuando ha irrumpido en campaña anulando hasta extremos preocupantes al candidato Gabilondo, que está desapareciendo.
Yo creo que esto último que has dicho, que Juan, es muy importante. Es decir, ¿por qué?
Si dices eso, te perdono que me interrumpas.
Sí. ¿Me perdonas?
Si dices eso, sí. Si dices que es importante lo que he dicho, te perdono. ¿Perdona?
No, me espero.
No, hombre, que no. No,
vale, es que me venía como las carreras de relevo, ¿sabes? El palito. ¿Por qué? ¿Por qué se presenta? Yo me he preguntado, ¿por qué se presenta Pedro Sánchez en vez de Gabilondo? Pues me parece, interpreto, barrunto, conjeturo, que es porque aún perdiendo gana. Si por casualidad Gabilondo es presidente, bueno, será un presidente. No de esos que sale en la revista de Economía Digital con un presidente prepotente. Será un presidente que será pato cojo desde el primer día, ¿no? Si se da esa casualidad de que Vox no alcance el 5%. Podría ser. Podría ser. Muy difícil, pero podría ser. Pero la hipótesis más verosímil, y es que pierda la izquierda, pierda el PSOE, pierda Pedro Sánchez, ¿qué habría ganado en este caso presentándose en vez de Gabilondo, cediendo a la ministra Maroto como vicepresidente de Madrid, etcétera, etcétera? Es decir, implicándose tanto. ¿Qué gana? Yo creo que algo así como una especie de disfraz de Superman anti-Vox. Es decir, si le fallara eso de decir yo soy el que lleva a España a la recuperación y el que la hago salir del bache y no sé qué y no sé cuántos, pues le queda un vestido, un disfraz de recambio, que es el de yo soy el líder anti-Vox. Solamente yo puedo evitar que Vox se que Vox se plante en la Moncloa, ¿no? Y yo creo que eso es ganar mucho, aún perdiendo, porque podría haber alguien que se, por ejemplo, Pablo Iglesias, etcétera, que le disputara esta vestimenta, y yo creo que se la asegura. Es una interpretación, no sé qué pensáis.
No, yo no lo acabo de verlo tan claro. Puede ser, ¿eh? No digo que no haya partes de tu, pues, de tu
habrá
análisis.
Otra explicación, pero yo no la sé.
Es decir, que no creo que que yo creo que hay parte de tu análisis que podría suscribir. Todos los resultados, como sabéis, se pueden después interpretar, reinterpretar y vestir de 40.000 maneras. Pero esa es una interpretación plausible, ¿eh? Otra cosa es que después se sepa hacer. Yo creo, en cualquier caso, que una derrota de Gabilondo tendría algún tipo de consecuencias internas para el Partido Socialista, ¿eh? Habría que ver quién ha diseñado la campaña. Estas cosas internamente, los cuchillos y las navajas se abren enseguida en los partidos con una facilidad espantosa. Ya te dije yo que no hicieras, pero a mí no se me hace caso porque estás escuchando más a Pepito. Es decir, yo creo que una derrota de Gabilondo... Otra cosa es, ¿por qué han puesto a Gabilondo? Bueno, aquí ha tenido que ver que yo creo que les han ido un poco a contrarreloj. Es decir, yo tengo la sensación de que si estas elecciones se convocan 3 o 4 o 5 meses después, el candidato ya no hubiera sido Gabilondo.
No, claramente no.
Pero independientemente de todo, porque es una persona... Me da la sensación, más allá de su valía personal, claramente amortizada. Yo pienso, por lo tanto, que si estas elecciones pierde Gabilondo, tendrá consecuencias para Pedro Sánchez. No sé si mucho o poco. Pedro Sánchez está además ante una tesitura también bastante más preocupante que esto. Estamos a día 19, si no recuerdo mal, de abril. El día 30, Bruselas pasa un examen. Si no conseguimos o no se consiguen totalmente o hay muchas dudas sobre ese tema, sobre los 140.000 millones, vamos a entrar en una posición realmente muy complicada este país. Y la salida probable triunfal de la pandemia con un 70% de la población adulta vacunada, no sé si va a ser suficiente mochila para enfrentarse a los atisbos de la dureza de la crisis económica que vendrá y a algunos algunos nos de determinados países por un plan de reformas que les puede parecer absolutamente insuficiente. Y hasta hoy hay un consenso generalizado en que Pedro Sánchez no tiene más que una colección de estatuas de humo. No tiene más que eso, por las razones que sea, porque está pendiente de ver qué le dice Pablo Iglesias, porque necesita el consenso de Pablo Iglesias, por las razones que sea. Pero ese plan que ha presentado por 18ª vez a sus fans tiene muchas, muchas interrogantes. Y en España puede hacer lo que quiera, pero cuando ese plan vaya a las autoridades y a los partidos conservadores de Holanda, de Austria, de todo esto, no se van a limitar a estarse quietecitos, ¿eh? No sé, y además, como creo que había leído en algún artículo a Carlos Laró, pende otra amenaza sobre Sánchez. Y es que Merkel desaparece en un par de meses de la vida política y no está claro que el que le suceda sea tan comprensivo. Por lo tanto, no lo tengo claro, ¿eh?, el tema este. Luego ya hablaremos, porque si no me extiendo más, casi que todos vosotros juntos, lo cual ya es un atropello al sentido común incluso. Carlos, perdón.
Sí, no, es que te has adelantado en mencionar lo que yo entiendo que es el elemento clave de por lo menos los próximos 2 años de la política española, que es el tema europeo. La aprobación de los fondos, en qué condiciones se aprueben, cuánto trabajo cueste que se libren esos fondos, que a mí me resulta pasmoso que se hable del plan de reforma, que cuántas veces se ha presentado y cuántas no, y no se hable de un elemento clave, que es la capacidad de, aunque no se llama así, capacidad de veto que tienen de los programas los países individuales. Y si creemos que Rutte no va a decir, oye, esto no me gusta, yo no quiero pagar esto, pues estamos muy equivocados. La supervivencia política y el futuro de Pedro Sánchez pasa por eso, es un riesgo inmenso y al mismo tiempo es una oportunidad inmensa. La gestión, el sacar adelante una buena gestión vendible al electorado de esos 140.000 millones, hombre, tendría que ser muy burro si no recupera la Moncloa teniendo control sobre esa cartera, sobre esa bolsa de dinero. Entonces, todo se juega en eso, básicamente en esos dos elementos, que no le pongan la prueba, es decir, que las reformas sean suficientes para que las acepte el conjunto de los países de la Unión, y en segundo lugar, una gestión, esperemos que lo menos electoralista y clientelista posible, de esos 140.000 millones. En eso está la clave. No soy muy optimista, francamente.
De momento no vamos bien, Carlos. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? ¿Nuria?
A ver, yo me he guardado muchas cosas también de antes. Cabe recordar que Ayuso les pilló con el pie cambiado porque ya querían meterle una moción de censura. Ayuso se adelantó con la venia de Pablo Casado la noche anterior. Ya se lo habían dicho los de Ciudadanos de Murcia y se adelantaron en Madrid. Porque Gabilondo, en las conversaciones internas, iba para defensor del pueblo.
Claro.
Y eso os lo aseguro y os lo juro, porque me lo han vendido los propios socialistas, que tenían que catapultarlo a defensor del pueblo porque para enfrentarse a Ayuso no valía. Y me dicen, palabras socialistas, no tiene gancho, no tiene punch, no es un candidato potente para enfrentarse a la lideresa, como la llaman, porque, claro, tiene mucha garra y en la asamblea, en las sesiones, se lo come con patatas. Y esto lo saben los socialistas, los de todo el mundo lo sabe, porque tienen ojos y lo ven. ¿Qué pasó? Que les pilló con el pie cambiado, no pudieron. Mira que esa tarde, cuando convocó a Ayuso, se reunieron en Ferraz, en la planta noble, Pedro Sánchez, Adriana Lastra, José Luis Ábalos, todos los cabezas de la cúpula que han organizado todo esto. Y no hubo más remedio, porque hasta se tanteó a ministros, que eso lo publicamos, y no hubo más remedio que presentar a Gabilondo. Ya no había tiempo para un efecto ella. Su figura, la de Pedro Sánchez, la de Gabilondo y la de la ministra Maroto, se van a quemar y mucho, y se van a resentir. ¿Por qué? Yo no sé qué está pensando el gobierno si quieren hacer una salida de ministro cada mes. Porque ya tuvimos a Salvador Illa, ahora tenemos a Pablo Iglesias. ¿Ahora qué pasa? ¿Que quieren catapultar a Maroto? Porque en el ayuntamiento ya se huelen que Maroto va a ser el cambio de repuesto de Gabilondo. Entonces, ¿qué quieren? ¿Una salida cada vez una crisis de gobierno, cada vez que pasa algo así? Esto crea inestabilidad en el gobierno y ya en la imagen que están dando y que están ofreciendo. La campaña la está haciendo Moncloa. Se están quejando fuertemente en el Partido Socialista de Madrid porque se les está imponiendo todo. Les impusieron las listas. Al hacer las listas, el dedito era de Moncloa. Pedro quiere un partido joven, renovado. Cambiaron tres delegaciones del gobierno. La de Andalucía aprovecharon la salida de José Manuel Franco y la de Galicia. Pedro quiere un partido a su medida y con todos los suyos al frente. Y eso se está viendo. Entonces, claro que va a ser un tropiezo que quieren paliarlo, porque esta semana otro tropiezo fue el de los impuestos, que dice Montero que va a subir los impuestos, luego sale Pedro Sánchez reafirmándose y tiene que salir Calviño del ruido que había a decir que no se va a subir inmediatamente los impuestos, porque hasta la COE y otras organizaciones e instituciones se le subieron diciendo que, oiga, que como estamos en plena crisis y aún pretenden subir los impuestos, y a Gabilondo, dejándolo a la altura del betún. Todo esto pretenden paliarlo con la Unión Europea. ¿Qué nos estamos enterando estas semanas? Pues que la condicionalidad de la Unión Europea que le está pidiendo para entregar en el programa el 30 de abril son la reforma laboral y la de las pensiones. Me cuentan a mí desde Moncloa que es que prevalece el pacto de gobierno de coalición con Podemos, que pide que no sean cosas agresivas que les está pidiendo Bruselas, o sea, Podemos se niega a hacer los tijeretazos que pide Bruselas. Y también esperan al diálogo social, que me dicen a mí sindicatos y patronal, que esto ha llegado tarde, que es que se tendrían que haber reunido hace meses, que una reforma, plantear una reforma de este, de este tamaño en unas semanas no se puede cerrar, y en eso está la COE, que están cabreados porque se les ha echado el tiempo encima y venga, venga, corre, que hay que cerrar esto, y no se puede. Ahora, ¿qué me dicen en Moncloa? Pues que podría ser que no se detallase la reforma laboral ni de las pensiones tanto como quiere Bruselas. Con esto que quieren ganar tiempo porque se verían devuelto el programa y así estructurarlo bien con todo lo que hayan negociado con la patronal y los sindicatos. Oiga, que es que siempre llegamos tarde a todo, de verdad. Luego el veto, Holanda, Polonia están en contra y el Tribunal Constitucional de Alemania, espérate a que se pronuncie. Confían en que esto se apruebe en junio, este plan. Se apruebe en junio cuando confían también en que nos lo devuelva para hacerlo bien. Pero, hombre, no se puede hacer bien de buenas a primeras, digo yo, ¿eh? Digo yo. Que en esto estoy un poco molesta, la verdad.
No, no se te nota nada.
Especialidad, es la especialidad de Pedro Sánchez, el equilibrismo. Es decir, él está ahí haciendo... No es andar. Empezaba Juan diciendo, cualquier camino te lleva si no sabes dónde vas. Pero también puede decir, si te mantienes en tu puesto y no te caes, no te hace falta camino. Y yo creo que eso es lo que está más en el fondo de Pedro Sánchez. Él quiere seguir en su puesto y mandar. Recordemos que una de sus primeras hazañas fue cargarse al PSOE de Madrid, años A. Cambiando sí. cerraduras en una noche.
A Tomás Gómez, pregúntale a Tomás Gómez.
Eso, cambiando cerraduras en una noche y se acabó. Aquí ordeno y mando, ¿no? Bueno, pues... Y yo creo que todo lo que habéis dicho es verdad, que el tema importante de fondo es cómo aprovecha España esta que será la última oportunidad de tener una ayuda más que multimillonaria de Europa. Será la última. ¿La aprovecha para ponerse al día o la aprovecha para seguir siendo un país, digamos, remolón, demasiado grande para caer, que siempre va pidiendo... pero nunca se pone entre los primeros, nunca hace los deberes bien hechos, que es lo que está pasando ahora. Bueno, este es el tema importante. Pero ¿por qué no espabilan? Por lo que habíamos dicho antes y por lo que respondo también a Juan. ¿Qué gana Pedro Sánchez perdiendo Madrid? Respuesta, y creo que es bastante lógico, gana una legislatura.
Carlos.
Gana la segunda legislatura. Es mucho ganar. Y no importa el camino, no importa el resultado, no importa cómo lo juzgue la historia. A él lo que le importa es una segunda legislatura. Y este es su único objetivo. Y para eso hace equilibrios en vez de avanzar.
No sé si estoy tan de acuerdo en eso, porque en definitiva, por mucho que la política se haya convertido en algo bizantino, extraño, contra la lógica en muchas ocasiones, perder es perder. Y un batacazo en Madrid... es un batacazo. Otra cosa es que después el spin que le quieran dar. Y a eso quería llegar yo. Lo ha mencionado Nuria de pasada, pero el gobierno, el PSOE, no hace ya una política definida y debatida por el partido. Es una política de laboratorio que se lleva desde un centro de control que controla férreamente, que dirige férreamente Iván Redondo, con la aquiescencia y la fe ciega, así, de Pedro Sánchez. Entonces, mientras la política la sigan haciendo así, van a equivocarse, porque ellos están sometidos cada vez más a un efecto burbuja, a crearse y a interpretar los datos que les llegan del exterior con el sesgo, con un sesgo cognitivo creado dentro de esa propia burbuja. Eso es muy grave. Sánchez está demostrando no tener instinto político, porque el instinto político en un momento determinado como el que estamos viviendo desde hace un año y pico, en un momento determinado, un político de raza dice, un momento, por aquí. El estómago le dice, en función de la trayectoria de mi partido, de cómo son los españoles, de cómo interpreto yo esa realidad, ofrezco este liderazgo con firmeza y sin dar bandazos o dando menos bandazos, obviamente. Yo creo que eso le hubiera rentado muchísimo más a Pedro Sánchez, le hubiera sido muchísimo más rentable y, sin embargo, no lo ha hecho. ¿Por qué? Por falta de coraje político, pero yo creo que más allá de eso, porque no sabe hacerlo, porque no tiene el material para hacerlo. Y esto es una crítica que hago lamentando tener que hacerla. Me gustaría que un líder de centro izquierda sólido tuviera esa capacidad, pero sin embargo no es así. Y de la misma manera que no hubo tiempo de cambiar a Gabilondo, pues de momento no hay tiempo para cambiar a Sánchez.
Yo estoy de acuerdo.
Para cambiar al Casado, que siempre él se vale de que el otro está peor.
No, pero yo creo, tú hacías antes una comparación que le había ido bien a Pedro Sánchez. El escenario político español, con todos mis respetos, son dibujos animados. Cuando tengas que ir a hablar con los holandeses, con los alemanes, los austriacos, los daneses, eso es otra historia, eso es otra división. Esto es, con perdón, lo digo porque además, esto es jugar contra el Eibar aquí, ha jugado, y contra el Mirandés. Pedro Sánchez ha jugado contra estos, y le ha ido bien, no me mojo, ahora digo esto, ahora miento, pero bueno, mañana ya se ha olvidado, lo justifico. Pero simplemente el primer ministro holandés le va a decir, no, es que esto no me convence. ¿Qué dice usted? ¿Que más tiempo para las pensiones? Sí, es que yo le estoy diciendo que las pensiones usted tiene que ampliar el cómputo, porque tiene un déficit que es que no veo cómo lo va a salvar. Entonces no me lo creo. Es que va a utilizar los fondos para cubrir el agujero de las pensiones. Y le van a decir eso, porque además están locos, están con unas ganas tremendas de decir que no. A España, a Portugal y a todos. O sea, ya se les arrancó ese compromiso. Se presenta Pedro Sánchez, además, al contrario que otros países, no sé ahora todos, pero al contrario que otros países, con un plan solo avalado por él. Solo avalado por él. Y por algunas comunidades autónomas de su cuerda que han dicho que les parece bien, pero que no están informadas. Pero si es que hubo un tuit de Nadia Calviño 24 horas antes de que fuera al Congreso. Es un plan solo avalado por él, que no tiene la firma, hoy por hoy, ni de sindicatos, ni de empresarios, ni de la oposición, cosa que no ocurre en otros países. Lo veo complicado y me gustaría, como español, equivocarme de pe a pa. Os lo prometo. Me encantaría equivocarme, porque soy de los que cree, con Carlos y con Nuria, que ese es el elemento capital de la política y de la sociedad española de los próximos años. Que sin ese dinero lo vamos a pasar muy, muy, muy mal. Y no sé además lo que va a pasar. Vuelvo a Madrid, muy rápidamente. De verdad. Sí, todo lo que queramos. Efectivamente, yo estoy de acuerdo. Es decir, si triunfa Isabel Ayuso, pues probablemente...
Para que está Casado.
Bueno, sí, probablemente se encuentren... yo no sé, las ambiciones de Isabel Ayuso, que son grandes y como la de cualquier político que se precie... Que se precie, no lo sé, es posible. Ya te lo compro si quieres. Es decir, efectivamente, si gana Isabel Ayuso y si gana consiguiendo una mayoría absoluta, ya no te digo más, pues evidentemente el gran líder, el gran icono del Partido Popular será Isabel Ayuso, que es la que ha demostrado que es capaz de ganar contra viento y marea, no Pablo Casado. Probablemente. No sé, eso no conozco suficiente el Partido Popular internamente, qué consecuencias tendrá o no tendrá. Es posible que eso Pedro Sánchez pueda decir, ¿lo veis? Como la amenaza que yo os estaba diciendo de la extrema derecha está más presente que nunca. Bueno, los discursos tampoco son eternos, Tampoco el chicle lo puedes estirar mucho, pero es que al final se rompe. Yo creo que hay otra que habrá que ver el 4 de mayo y es qué pasa con ese espacio de centro que abandona Ciudadanos. Estamos viendo que se están llevando una parte importante de su electorado, se los ha llevado el Partido Popular, alguna otra, no lo sé, probablemente muy minoritaria, se la esté llevando el PSOE, que podría estar perdiendo lo que gana de Ciudadanos en favor de Más Madrid y en favor del mantenimiento quizá de Podemos, a quien le vuelven a dar las encuestas un 7%, si no recuerdo mal, cuando antes algunas encuestas le situaban al borde del 5%, y algunos también, muy poquitos, probablemente se los esté llevando Vox. Hay que ver. Pero yo creo que sí que hay una franja, probablemente, de no sé cuántos miles de ciudadanos que hoy por hoy están huérfanos. Y que yo daría esa batalla. Que no quieren un gobierno de Gabilondo, del débil Gabilondo secuestrado por Pablo Iglesias, y probablemente quieren un gobierno de Isabel Ayuso con concesiones permanentes a Vox. ¿Qué fuerza será capaz de convencer a esos votantes de centro de que existe una solución centrista, una solución moderada, una solución de compromiso, de consenso, etcétera, etcétera? Yo creo que esa es una batalla que hoy por hoy no sé si se está dando, me parece que no, en la Comunidad de Madrid. Los últimos, Nuria me corregirá, pero me parece que Edmundo Val está consiguiendo levantar algo la expectativa de voto de Ciudadanos. Corrígeme, Nuria, que probablemente esté equivocado. Yo es lo que tengo la Vox, que iba a la baja, ha conseguido remontar un poquito en los últimos sondeos. Ayuso estabilizada en unas cotas ya bastante altas. Gabilondo a la baja, Más Madrid un poquito al alza. Y Pablo Iglesias salvando los muebles, que no los tenía garantizados hace un par de meses. Eso es lo que yo tengo. Pero Nuria tiene datos seguro más fiables y más recientes que yo, y luego Xavi. Nuria.
Sí, mira, lo que estamos viendo ahora con este CIS es que Ciudadanos se está hundiendo en toda España, con lo cual sí que Edmundo, la figura de Edmundo, ha logrado revertir un poco, o sea, subir un poco, pero no tanto como para... Y de hecho las encuestas internas de los partidos, en el PP a mí me han dicho que las encuestas de Génova no sale el 5%, o sea, no cuentan con Ciudadanos. Siendo que Ayuso ya está diciendo en mítines, para que no la tachen luego de lo que sea, que quiere incluir en su gobierno a Ciudadanos y a Vox. Que bueno, otra cosa también es lo de Pablo Casado, que también me gustaría meterme en este charco, porque en el PP siempre dicen a los periodistas que es que el triunfo de Ayuso está ligado al de Pablo Casado, porque Pablo Casado se va a partir la cara a esta campaña y porque esto le viene muy bien de cara al Congreso Nacional, que es en otoño, para formar un nuevo PP de centro, atraer a Ciudadanos, etc., etc. Bueno, las cosas es que algunos varones del PP ya le están diciendo a Pablo Casado, ojo con Isabel Díaz Ayuso. ¿Y esto por qué se lo dicen? Pues porque no quieren y recuerdan la figura de Esperanza Aguirre. Y dicen, no queremos otra Esperanza Aguirre que acapare todo el poder y que te meta a ti en la sombra.
Es que va directo, directa hacia eso.
¿Por qué dicen eso? Pues porque ya se ven con una holgada mayoría, ya se ve revalidando su puesto en la comunidad y ya se ven que el Congreso del PP de Madrid está a la vuelta de la esquina, que es el siguiente capítulo que le toca a Isabel Díaz Ayuso, que está callada y en silencio porque no quiere entorpecer estas elecciones, pero que tiene intención de plantar cara y presentarse como presidenta del PP de Madrid, y entonces eso es coger un poder ya que no habría quien la frenase. La vía Ana Camins está ahí y sigue ahí por algunos cercanos a Pablo Iglesias, a Pablo Casado. Algunos cercanos a Pablo Casado dicen que Ana Camins podría ser la que neutralice ese efecto presentando a la presidenta del PP de Madrid y así tener una bicefalia. ¿Qué pasa? Que Pablo Casado se deja guiar en este caso por el corazón y está diciendo que su amiga, que la ayudó en Nuevas Generaciones, que la encumbró y que no haría eso. Yo ahí cuestiono muchas cosas.
Es que la idea es, por lo menos mi idea, es que si Pedro Sánchez gana en el tablero de las sumas y restas que te llevan a Moncloa y te hace permanecer en la Moncloa, gana en todos los casos, a Pablo Casado pierde en todos los casos. Es decir, si pierde el PP, pierde Madrid, es un desastre, y si el PP gana Madrid, a no ser que fuera por los pelos, pero esto ya parece que no, que si Ayuso o arrasa o muere de éxito, pero lo más probable es que arrase. Entonces, este efecto, esto es muy difícil de sobrellevar por un candidato que ha ido dando tumbos y que no se le ve como una alternativa, porque todo lo que hemos dicho de Pedro Sánchez, que no es un líder, sino un tipo que sabe mantenerse ahí y hace lo posible por mantenerse ahí y el resto, pues no importa, pues Pablo Casado no es, como correspondería a toda democracia sana, una persona, un personaje, un líder, un político, visto como una alternativa, es decir, en la que confiar. No. Entonces, voy a la pregunta que hacía Juan, que creo que es muy pertinente. Es decir, esta gente que... Bueno, esta gente tendrá que escoger entre el mal menor a la hora de unas elecciones. Entre el mal menor, no entre algo en que confiar, no algo que sea bueno, no algo que nos va a dar un empuje, etcétera, sino cuál es el mal menor, pues ese o este. A eso está obligado y abocado por sus políticos el ciudadano español.
Carlos.
Sí, no, era simplemente una reflexión adicional sobre el personaje Isabel Díaz Ayuso y su vinculación con Pablo Casado. Al final se le nombró candidata en las anteriores elecciones autonómicas de Madrid, un poco como una especie de gimmick, de ocurrencia, alguien que iba a dar juego en las elecciones, pero sin saber muy bien, o sabiendo perfectamente el PP y Pablo Casado, que ya, en fin, no tiene, digamos, la estatura política como para para optar a grandes cosas. Y sin embargo, así son las cosas, en los últimos 2 años, pues mira lo que ha pasado. Se ha convertido en alguien que de repente le está empezando a disputar el liderazgo y está atrayéndole hacia su propio campo gravitatorio en lugar de lo contrario. Entonces, esto es un fenómeno serio. Que Isabel Díaz Ayuso va a querer ser presidenta del PP de Madrid, vamos, fijo, y lo va a ser además. Lo va a ser porque a Casado no le va a quedar más remedio. Casado ya va haciendo muchas concesiones y no le va a quedar más remedio. Lo que yo dudo es, o pongo en duda, es que esa posición y una Isabel Díaz Ayuso enaltecida, convertida no ya en verso suelto del PP, sino en libro entero suelto, vaya a tener efectos nacionales. O, no olvidemos que Esperanza Aguirre, la ESPE, todos los nombres que se le puso y todo ese hiperliderazgo de que ella tuvo, no sirvió para que el PP, o para que ella diera el salto indiscutido al nivel nacional. No sirvió. Y yo pondría en duda que eso vaya a ocurrir también con Isabel Díaz Ayuso. Yo pienso que puede ser un fenómeno más madrileño que nacional.
Tal vez espere que fracase de nuevo Casado. Uy. Y entonces ya se habrá consolidado.
Entonces saldría una lucha por el poder muy dura.
El futuro cada vez
Inmediata. Yo no la veo inmediata.
El futuro cada vez nos cuesta más conocerlo. Yo creo, tengo la sensación de que después del 4M se abrirán muchas cosas en Madrid, o no, que diría Rajoy. Yo creo que sí. Se están abriendo dos líneas claramente diferenciadas. Esa brecha, ¿cómo se consolidará? No tengo ni idea. Tampoco tengo elementos para aventurar ninguna hipótesis. Por un lado, hay líderes regionales muy bien asentados o en el PP, como es Feijóo y como es Juanma Moreno, que además, si convocan a Andalucía, podría tener unos resultados espléndidos, pese a las zancadillas que le está poniendo Génova y Pablo Casado, intentando laminarle el poder territorial, pero así son las cosas. Y hay que ver en qué queda Isabel Ayuso. Yo creo que en función de cómo queda Isabel Ayuso tendremos que volver a analizar y ver qué peso tienen los diferentes líderes y hasta qué punto esa brecha que se está consolidando dentro del papel entre líderes más, digamos, pro-aznaristas y líderes más centristas, a ver eso qué calado tiene. Porque así vamos al dicho aquel, ¿no? Del desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será, pues un poco así tendremos que empezar a analizar la situación del Partido Popular. Apuntaba antes Nuria un par de cosas. A mí una de los elementos no vinculados a la campaña, pero también que realmente me preocupa y me preocupa mucho, me preocupa muchísimo, es cómo cada día la clase política en general, no quiero hacer distinciones que seguramente se podrían hacer, sube un peldaño más en su desprecio a la legalidad. Eso es terrible, porque luego nos preguntaremos por qué sube Vox. Y no digo que Vox sea un desprecio a la legalidad. Cuando las instituciones se desprestigian porque se hace caso omiso y se vulneran las normas, aparecen todos los populismos habidos y por haber y se ciernen las mayores amenazas sobre el sistema democrático. Estos días publicábamos cómo los ministerios se pasan por el arco del triunfo las recomendaciones de transparencia y buen gobierno que después presentaron ellos con 1000 fanfarrias, pero son incapaces de cumplirla. Los ciudadanos preguntan, no les hacen ni caso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le dice, oiga, que es que me han dicho esto, le obligo a usted a que alegue o a que haga lo que responda a lo que este señor le está preguntando. Ni alegan, ya no se molestan ni en alegar. El órgano que crearon ellos para vanagloriarse de cómo ellos luchaban por un gobierno, por la transparencia en el gobierno, etcétera. Y ahora Nuria estaba detallando cómo cada vez más, es que si hiciéramos un gráfico de bolsa, la flecha se nos disparaba, teníamos que comprar ya un cuadro más grande, cada vez más incumplen la normativa más básica de la ley electoral. No les da la gana. Los incentivos para incumplirlas son muy superiores al castigo que podrían tener a corto plazo. A largo plazo yo creo que son muy superiores. Pero a corto plazo es que en esta campaña de la Comunidad de Madrid estamos viendo de todo tipo de incumplimientos de la ley. Muchísimas gracias a Carlos Laró, muchísimas gracias a Xavier Brudesala y gracias miles a Nuria Val, a todos ustedes.
Gracias, gracias a todos.
En iVoox, si usted nos escucha, tenemos como siempre un regalito para acabar la canción. Y de nuevo lo ha preparado Gabriel García, que es una persona que conoce estupendamente la música. Y hoy nos ha preparado una canción de Medina Zahara que dice Así es Madrid. Es una canción un poco nostálgica de un amor. Pero en cualquier caso habla de un Madrid muy presente, como no podía ser de otra manera. Les dejo pues con Medina Zahara y Así es Madrid. Y les dejo, por supuesto, en la plaza, les dejo en el grupo Economía. Gracias a todos. Hasta luego.
Voy caminando por las calles de Madrid. Voy recordando los momentos junto a ti. Los que vivimos, los que quedan por vivir. Caminando por el parque hoy sin ti. Así es Madrid. Alegra veces y otra gris. Así es Madrid. Me duele tanto estar sin ti. Aquellos sueños que inventábamos los dos son los recuerdos que me quedan hoy de ti. Y al recorrer los viejos barrios de así es Madrid, alegre a veces y otra gris. Así es Madrid, me duele tanto estar sin ti. A veces cuesta recordar, pero al recorrer Madrid, todo de nuevo vuelve a mí. Quiero que vengas junto a mí, sin ti el sol no brilla igual, la noche vela mi dolor. Recordaremos nuestro adiós y que una vez aquí en Madrid nació una estrella junto a mí.
Y hasta aquí La Plaza, presentado por Economía Digital.